Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. UAM Radio las incluye en apoyo a la libertad de expresión y en respeto a la pluralidad.
La Oficina de Divulgación de la Ciencia de la UAM Iztapalapa presenta
El Catalejo.
So remember to look up at the stars and not down at your feet.
Yo admiraba de Stephen Hawking toda su tecnología.
Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist.
Yo lo que admiraba de Stephen Hawking era su inteligencia y toda la capacidad que tenía para resolver todos los problemas físicos y plantear nuevas teorías del universo.
Be curious.
Yo admiraba de Stephen Hawking toda su valentía y su constancia desde pequeño para poder lograr establecer diferentes teorías.
And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
Yo lo que admiraba de Stephen Hawking era que, aparte de tener conocimientos amplios sobre la relatividad, el espacio y la física, tenía un muy buen humor.
It matters that you don't just give up.
El Catalejo, una mirada cercana a la ciencia.
Le enseñó al mundo que los agujeros negros no son del todo negros, que tampoco son eternos y que su destino es desaparecer. Gracias a él, se pudo probar la teoría de que hubo una gran explosión al principio de todo, más conocida como Big Bang. La humanidad recordará a Stephen Hawking como el científico británico que estudió la relatividad general y la mecánica cuántica, pero sobre todo como un ser humano dueño de una fortaleza y carisma inigualables.
A los 21 años, los médicos le detectaron esclerosis lateral amiotrófica y le dieron 2 años de vida. No podía hablar por su propia cuenta, solo era capaz de mover un músculo de su mejilla. Sin embargo, desde su silla de ruedas, continuó dedicándose a la ciencia. Se dice que después de Albert Einstein, es el segundo físico más admirado en el mundo. Stephen Hawking enamoró a las nuevas generaciones con su espontaneidad, alegría y valentía.
Escuchando El Catalejo, en los 94.1 de FM, UAM Radio.
Stephen Hawking.
UAM Radio.
El profesor Paracelso le contará a Teteto cómo fue la vida de Stephen Hawking. Entérate cómo fue el día en que se le dio voz a Stephen Hawking. Mi nombre es Jesús Reyes y te invito a que juntos le demos una mirada cercana a la ciencia.
La señora Ciencia nos dirá cuáles son los aportes que Hawking le hizo a la física. Y Patia le recomendará a Estefanía Tempo 2 obras escritas por el físico británico. Soy Cintia Cruz y te doy la bienvenida a nuestro programa.
¿Qué tanto sabes de la vida de Stephen Hawking? Marca el teléfono 5804-4600, extensión 3118. Entra a nuestra página de internet www.feriascienciasguami.com o escríbenos al correo oficinadedivulgacion@gmail.com. También puedes visitar nuestro Facebook, El Catalejo Guam-I.
1644, el Parlamento inglés creó la Cátedra Lucasiana de Matemáticas en la Universidad de Cambridge, y desde entonces ha sido dictada por prestigiosos científicos como Newton, quien se encargó de explicar el universo observable con su teoría de la gravitación universal. Stephen Hawking también fue profesor titular de la Cátedra Lucasiana con la Teoría General de la Relatividad de Albert Einstein. Escuchemos a continuación la primera parte de la entrevista que Lilia Anaya le realizó a nuestros invitados de hoy.
Hola, ¿qué tal, amigos del Catalejo? Bienvenidos a este programa especial dedicado al gran Stephen Hawking. Él murió el 14 de marzo y, bueno, pues, dada su historia, sus aportes a la ciencia, y decidimos hacer este programa especial. Y para hablar de él y de sus aportaciones científicas se encuentran dos investigadores de la UAM de Iztapalapa. Está con nosotros el doctor Hugo Aurelio Morales Tecolt, del Departamento de Física. Bienvenido, doctor Aurelio.
Buenos días.
Está también con nosotros el doctor José Luis del Río Correa, igualmente del Departamento de Física. Doctor del Río, bienvenido al Catalejo.
Muchísimas gracias, buenos días.
La ciencia, la humanidad perdió a quienes algunos señalan como, después de Einstein, uno de los científicos más destacados en la historia del hombre y de la ciencia. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, yo creo que hay varios aspectos que comentar en relación con esta ubicación de un personaje como Stephen Hawking. Definitivamente la comunidad reconoce las contribuciones de Stephen como alguien, un científico muy arriba del promedio. Yo creo que probablemente una parte de la comunidad no estaría quizás de acuerdo en compararlo ya directamente con Albert Einstein, gente tan brillante de ese nivel de genio, digamos, que hubo. Sin embargo, creo que es loable y es realmente digno de reconocer, pues, el trabajo que realizó, primero las circunstancias, pero además de una manera tan contundente a lo largo, pues, de los años que tuvo la oportunidad de desarrollarse como científico.
Doctor del Río.
Bueno, a mí lo que me impresiona mucho de Hawking es lo que se llamaría el triunfo de la mente sobre la materia. Es una cosa realmente singular que una persona en sus condiciones pueda haber viajado dentro de su mente y darnos a conocer cosas tan lejanas para todos como es la creación del universo, ¿no? Entonces, realmente sí es alguien muy, muy singular, aunque dentro de sus aportaciones, obviamente no puede, desde un punto de vista, ser comparables ni a las de Newton ni a las de Einstein, porque ellos dieron un cambio completo en nuestro punto de vista sobre la naturaleza.
Ahora, uno de los aspectos que más se destacan del trabajo de Hawking en materia de investigación científica es el famoso teorema de las singularidades, que tiene que ver con la descripción de los agujeros negros. Pero yo creo que para nuestros amigos del Catalejo que nos escuchan y que no están muy familiarizados con el tema, a lo mejor tendríamos que explicar antes qué es eso de un agujero negro.
Yo lo vería de la siguiente manera. Aquí se tiene que pensar un poco raro, hay que introducir geometría. El punto de vista de relatividad general ve las cosas en un espacio de cuatro dimensiones, que son el tiempo y las tres comunes, pero ese espacio para tratarlo se hace geométricamente, y entonces tiene que meter ideas de topología y cosas raras. Es geometría a final de cuentas. El problema grave que hay es que ese punto de vista del espacio-tiempo no es fácil de encajarlo con el punto de vista de la mecánica cuántica. Entonces, porque la mecánica cuántica ve la naturaleza de otra forma. O sea, ahí se tienen que cuantizar las cosas. Hay el poder juntar estas dos teorías durante mucho tiempo ha sido imposible. Y uno de los avances grandes que hizo Hawking fue precisamente en esa dirección, poder compaginar las dos teorías. Y para poderlas compaginar, sucede que él tenía, por ejemplo, pues muchas dudas de qué es lo que sucedía. La primera vez que se da la explicación de agujeros negros, se da una explicación de carácter más topológico, o sea, donde hay que meter sencillamente, bueno, ni tan simple ni sencillamente, ¿verdad?, toda la teoría de Einstein de relatividad general junto con ideas topológicas. Dentro de esa primera parte, el trabajo con Roger Penrose es fundamental.
Un colaborador muy cercano.
Muy cercano, y además es una gente muy importante también en todo este todo este tema de agujeros negros. Ellos trabajan juntos. De hecho, Penrose es el que tiene un teorema que después es generalizado por Hawking, introduciendo algo rarísimo: inversión temporal. Eso, inversión temporal, quiere decir que las ecuaciones deben de ser válidas tanto hacia el futuro como hacia el pasado. Y entonces, al introducir este tipo de ideas que son básicas dentro del tanto de la mecánica clásica como la mecánica cuántica, él logra una cosa sorprendente. Pues logra explicar el Big Bang, ¿sí?, como un resultado de relatividad general. Eso primero es muy sorprendente, porque sucede que, aunque uno piensa que la teoría de Einstein cubre todo, había que demostrar que predecía tanto agujeros negros. Eso sí se había hecho ya desde mucho antes, pero el Big Bang no se predecía. Entonces, ese trabajo que ellos dos hacen es sumamente importante, pero sucede que ni modo, el diablo andaba ahí, y el diablo era precisamente que lo que predecía esto es que el agujero negro tenía temperatura cero. ¿Qué es esto? El que se le ocurrió el rollo este de meter ideas termodinámicas dentro de esto es otro campo. Y eso fue Hawking, que ahora no nada más se conformó con meter, por un lado, la mecánica cuántica, la relatividad general, sino también la termodinámica, maldita sea. Pues, ¿cómo apareció la termodinámica ahí, no?
Creo que la descripción más sencilla de un agujero negro es precisamente una región en el espacio en la que cualquier señal o cualquier objeto que nosotros dejemos caer en el campo gravitacional de esa, alrededor de esa región, no vamos a poder recuperarlo, de acuerdo por lo menos a la teoría clásica que nos enseñó Albert Einstein, porque para hacerlo tendría que moverse, si ese tal objeto o esa tal señal pudiera salir de esa región del espacio-tiempo que llamamos agujero negro, tendría que superar la velocidad de la luz. Entonces, detrás de o alrededor de un agujero negro existe lo que se llama un horizonte, precisamente, que es esa superficie que, una vez que se atraviesa, desde el punto de vista de la teoría de Einstein, pues no se puede atrasar de regreso, porque tendrían que ser objetos o señales superluminales. Eso define de una manera pues casi pictórica lo que es un agujero negro. ¿Por qué no son tan negros? Justamente una de las contribuciones de Stephen Hawking fue darse cuenta que cuando uno además agrega a la descripción de estas regiones del espacio-tiempo donde pensamos que pudiera haber agujeros negros, los conceptos de la mecánica cuántica, que fue desarrollada pues previamente por gente pues de la talla de Paul Dirac, de Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg y otros, resulta que es posible que estos tales agujeros negros tengan las condiciones, de manera que si bien ellos pueden captar información del exterior y pequeñas fluctuaciones en torno suyo, ¿verdad?, pueden absorber esta información, al mismo tiempo pueden estar emitiendo. Y lo notable de lo que se fue dando cuenta Stephen Hawking con su análisis es que precisamente esta información, esta señal que puede con estos procesos cuánticos producir un agujero negro, tiene o se parece a lo que, igualmente que una taza de café, digamos, que está calientita y sin tocarla, pero acercando nuestra mano, podemos percibir que está calientito, hay radiación. Bueno, igualmente los agujeros negros resulta que presentan esta radiación de acuerdo al análisis de Hawking. Cabe aclarar que este análisis pues es un análisis sumamente teórico, ¿verdad?, basado en, digamos, ideas de la mecánica cuántica que nos, como decía, nos hemos aprendido que funcionan adecuadamente, en particular para describir pues a los átomos, las moléculas que conforman la materia. Y entonces, cuando se estudia el entorno de los agujeros negros usando estas ideas, Hawking concluye pues que puede emitir radiación un agujero negro como lo hace una taza de café caliente.
O sea, ¿qué describe la mecánica cuántica? ¿Las moléculas o la...?
Es que se está hablando a dos escalas diferentes de descripción. Digamos, la parte de la mecánica cuántica lo que hace es describe el micromundo.
Exacto.
El micromundo, que es el mundo de los átomos, las moléculas.
A nivel, el agujero negro a nivel molecular.
Exacto.
¿Cuál es la interacción
ahí? ¿Cómo compaginar esa idea, ¿verdad? De las cosas pequeñísimas con las cosas grandísimas. Las cosas grandísimas son las que estudia la relatividad general. Son tan grandotas, que ni idea tenemos del tamaño del dichoso universo. Y en esa es ahí donde tengo que juntar dos puntos de vista. Un punto de vista de lo más grande con un punto de vista de lo más pequeño. Entonces ahí es donde entra realmente lo complejo. Cuando pensamos desde el punto de vista relativista, se está pensando que lo que hace una masa es deformar el espacio-tiempo. Y cuando se habla del agujero negro, es que es tan grande esa masa que hizo una singularidad, un hoyo. Por eso le hablan, dicen que es el agujero negro. Pensemos que tenemos un gran mantel, ¿verdad? Y en ese gran mantel es donde, si ponemos una masa, pues vemos que se hunde, ¿verdad? En nuestro mantel. Uh-huh. Ponemos otra, se hunde otra, otro lado. Uh-huh. Pero cuando hay un agujero negro, no solo se hunde, es un hoyo, pero ya. Es un hoyo microscópico.
Esa descripción gráfica es la que nos faltaba, yo creo, para que a nuestros amigos que no sepan qué es un agujero negro, o que no sepamos qué es un agujero negro, pues nos quede más claro. Entonces, el agujero negro sería como si le pusiéramos ahí una bola más grande y más pesada, ¿no? Entonces se hunde todavía más.
Pero es una bola terrible, ¿eh?
Pero
por esto es una singularidad, porque ya no es nada más la deformación que hace en el mantel. Hace un hoyo, pero es un hoyo chiquititito, que se chupa todo.
Por eso...
Es horrible.
Esta
horrible.
Descripción de que es una... que el agujero negro tiene una gran masa.
Sí.
Pero súper compactada. Por eso atrae a todo lo que se le acerca.
Exacto.
Ah, bueno. Vamos a una pausa y regresamos para ver más acerca de... las aportaciones de Hawking en este complicado tema. No se vayan, amigos de Catalejo, continuamos con más de Stephen Hawking.
El Catalejo, más cerca de la ciencia.
¿Por qué no me cuenta la vida de Stephen Hawking?
¡Ah! Su historia es muy bonita, Teteto. No solo porque fue un gran científico, sino porque también es un ejemplo de valor.
¡Perfecto! ¡Déjeme sentarme y soy todo oídos!
Su padre se llamaba Frank y logró llegar a Oxford gracias a varias becas.
¡Guau! ¡Cuénteme más!
Se dedicó a la investigación de medicina tropical y estuvo en el este africano en 1937, realizando estudios científicos.
¿Y su mamá, profe? ¿Su mamá qué hacía?
Su mamá nació en Escocia y conoció a su padre en los primeros años de la guerra.
¿Es cierto que Hopkins nació 300 años después de la muerte de Galileo?
Sí, sí, Teteto. Hawking nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, pero su infancia transcurrió al norte de Londres.
¿Y tuvo hermanos?
Tuvo dos hermanas, Mary y Philippa.
¡Ay! ¡Cómo me gustaría haber tenido un hermano!
También tuvo como hermano a Edward, un niño que sus padres adoptaron.
¡Guau! ¡Qué padre!
Aprendió a leer tarde, a los 8 años, mientras que su hermana Philippa lo hizo a los 4 años.
¡Guau! ¿Quién se lo hubiera imaginado? ¡Yo leía desde los 4 años!
Cualquiera hubiera pensado que jamás sería un genio.
Pero lo fue, profe. ¿Y qué más pasó en su infancia?
Stephen tuvo que vivir en plena Segunda Guerra Mundial, con decirte que un cohete V2 cayó cerca de su casa. Y aunque su familia y él se llevaron un gran susto, todos resultaron ilesos.
¡Ay, qué bueno, profe! ¿Y qué me puede decir de sus amigos?
Su mejor amigo se llamaba Howard, y a diferencia de sus compañeros de escuela, que eran hijos de intelectuales, Howard no. Y le hablaba de dos temas que le resultaron divertidos.
¿Cuáles, profe?
El fútbol y el boxeo.
¡A mí me gusta jugar fútbol!
Bueno, él en su adolescencia construía maquetas de aviones y barcos porque quería saber cómo funcionaban los sistemas y cómo controlarlos.
¿Y qué más, profe? ¡Cuénteme más!
Bueno, Teteto, ¿sabes qué apodo le decían en la escuela?
¿Cuál, profe?
Le decían Einstein, porque sus compañeros, que eran brillantes, parece que vieron ciertas aptitudes en él.
¡Guau! ¡Ese apodo sí me gusta!
Bueno, era desordenado y su caligrafía desesperaba a sus profesores. Y cuando tenía 12 años, un amigo suyo apostó con otro a que el adolescente Hawking no haría nada importante en la vida.
¡Ay, qué mala onda!
Como su padre investigaba sobre enfermedades tropicales, solía llevarlo a su laboratorio y le permitía ver microbios a través del microscopio.
¡Como usted me enseña, profesor!
Su papá también le daba clases de matemáticas, pero el joven Stephen llegó a superarlo.
¡Muy bien!
Algún día tú me superarás, Teteto. Inmerso en ese ambiente científico, no era raro que se dedicara a la ciencia.
¡Claro que no! ¿Y después?
Ingresó a la Universidad de Oxford para estudiar matemáticas y física. Y terminó sus estudios en 1962.
¡Guau! ¡Estudiar matemáticas!
Un año después, cuando estaba patinando sobre el hielo, se resbaló y tuvo problemas para levantarse.
¿Por qué? ¿Qué edad tenía, profesor?
Pues tenía apenas 21 años y los médicos detectaron que tenía esclerosis lateral amiotrófica y le dieron 2 años de vida.
Oh, ¿y cómo fue que logró vivir tantos años, profe? Porque Hopkins murió a los 76 años.
Ah, porque era un hombre valiente y determinado. Con el tiempo, ya no podía mover su cuerpo, e incluso, en 1985, se quedó sin voz después de que le practicaron una traqueotomía. Aún así, se comunicaba con palabras a través de un sintetizador.
¡Sí, profesor! ¡Recuerdo haberlo escuchado!
En sus últimos años, el único músculo que podía mover era el de su mejilla, pero un sensor ubicado en su silla de ruedas interpretaba los movimientos de esta para transformarlos en palabras.
¡Guau! ¡Eso es impresionante!
Déjame decirte, Teteto. Intel le diseñó un sistema que aprendía sus palabras más comunes y las predecía. De esta manera, se comunicaba más rápido y navegaba más fácil por Internet.
¡Ay! ¡Es muy interesante! ¡Era un hombre muy inteligente!
Sí. Pero ninguna de estas situaciones fue impedimento para que Stephen Hawking se dedicara a la investigación científica.
¿Qué más estudió, profesor?
Bueno, Teteto. Él estudió los agujeros negros, el espacio-tiempo. Fue profesor de física gravitacional en Cambridge y hasta tiempo tuvo para escribir varios libros de divulgación de la ciencia.
¡Guau! ¡Era un hombre sorprendente!
Él no solo nos enseñó los grandes temas de la física, sino también que la felicidad y la paz también es posible hallarlas en medio de la adversidad.
Cada vez que me duela la panza o tenga flojera de hacer mi tarea, pensaré en Hopkins.
¿Y por qué no vemos el capítulo de Los Simpson donde aparece el buen Stephen?
¡Qué buena idea, profe! Pero traiga unas botanitas, ¿no?
Sí, iré. ¡Yo quiero por palomitas! ¡Ay, qué buena idea! ¡Mira!
¡Vamos,
coincidimos!
¡Muy bien!
¡Vamos, hijo! ¡Vamos!
El Catalejo, más cerca de la ciencia.
El día en que se le dio voz a Stephen Hawking. En 1985, Stephen Hawking perdió la voz después de una operación de urgencia. Para comunicarse, utilizaba una computadora de escritorio en el brazo de su silla de ruedas, conectada a unas baterías y un altavoz que proyectaba su voz.
Medicine has not been able to cure me, so I rely on technology to help me communicate and live.
Conocí a Hawking en un evento. Tuve la oportunidad de hablar directamente con él. Su esposa se alegró mucho, pues decía que casi todas las personas le hablaban a ella, aunque él estuviera sentado justo delante. Entonces, nuestra empresa decidió trabajar en una tecnología que le diera voz a Hawking.
Over these years, the world and technology's impact on it has changed dramatically.
El que habla es Howard Hyde. Un exdirectivo de la compañía Intel, que fue modificando la tecnología que usaba Hawking a medida que la enfermedad avanzaba. Cuando los músculos se le deterioraron, el científico británico quedó paralizado. Por eso se ideó el programa ACAT, el cual mostraba un teclado en la pantalla. También contaba con un cursor que escaneaba automáticamente el teclado por filas y columnas. Y el físico británico podía escoger una letra moviendo su mejilla para hacer detener el cursor.
Technology has changed the way we all live our lives, from communication to genetic research, access to information, and much, much more.
El software de este sistema contaba con un algoritmo basado en el vocabulario de sus libros y conferencias. Hawking solo tenía que teclear los dos primeros caracteres y enseguida le aparecía la palabra completa. Este software le permitía, además, controlar el mouse en Windows para que pudiera manejar la computadora.
De esta manera, Hawking podía ver su email, navegar por Internet y escribir sus ponencias en Word. Tenía una cámara para usar Skype y estar en contacto con sus amigos. Pero lo más importante es que, cuando quería decir una frase, la enviaba a su sintetizador de voz. El mundo recordará siempre esa voz icónica que a Hawking le encantaba porque tenía un acento entre escandinavo, escocés o estadounidense.
El catalejo.
Uno de los aportes de Hawking es haber explicado que el universo comenzó con una gran explosión, desde un estado caliente y denso de materia, desde una singularidad.
Lo dicho por Hawking coincide con lo que el científico Edwin Hubble había dicho en 1929 sobre la expansión del universo. Este astrónomo relacionó el radio del universo con su edad y lo demostró a través de la vida media de los elementos químicos, producto de elementos que se desintegran en rocas, lo mismo que la edad de los cúmulos globulares que conforman el halo de la galaxia, por ser los cúmulos más antiguos. Sigamos escuchando la segunda parte de la entrevista que Lilia Anaya le realizó a nuestros invitados de hoy.
Amigos de Catalejo, regresamos a esta segunda parte de la entrevista. Les recuerdo que estamos hablando de Stephen Hawking y que están con nosotros el doctor Hugo Aurelio Morales Tecot y el doctor José Luis del Río Correa, ambos profesores investigadores del Departamento de Física de la UAM Iztapalapa. La teoría de las singularidades que se menciona tanto y se relaciona con los agujeros negros, ¿qué es? ¿En qué consiste?
Para contextualizar un poco, me gustaría iniciar el comentario con planteando cómo es que se supone que se crean estos agujeros negros. Al día de hoy no tenemos una evidencia contundente. Tenemos candidatos de objetos que los astrónomos que observan al cielo pues consideran que pudieran ser agujeros negros. Entonces se piensa que estos tales objetos pudieron generarse por el colapso, porque se contrajo una gran cantidad de masa en una región del espacio muy pequeña, y eso es lo que eventualmente llega a formar lo que llamamos un agujero negro. Ahora, cuando se comprime la materia más allá de una densidad que vamos a llamar crítica, digamos una muy alta densidad, se forma, de acuerdo a la teoría, un agujero negro. Precisamente los teoremas a los que se está haciendo mención, los teoremas de singularidad de Hawking y Penrose y otras personas que también contribuyeron, como Robert Geroch en Estados Unidos y otros más, lo que demuestran es que de acuerdo a la teoría de relatividad general y a condiciones muy generales en términos de aceptabilidad física, digamos, se piensa que la relatividad general misma predice que cuando la materia colapsa, cuando se contrae a una región del espacio muy, muy pequeña, va a desarrollar precisamente singularidades. Ahora, ¿qué son estas singularidades? Pues son simplemente límites, fronteras, donde la descripción que tenemos de acuerdo a la relatividad general, las ideas de Einstein, resulta inútil. no puede continuar más allá. Dicho en otras palabras, como muchos colegas lo afirman, que la relatividad general nos dicen estos teoremas o nos habla de sus propias limitaciones. Eso es lo que dicen los teoremas de Hawking-Penrose, que no podemos prolongar más allá de esta zona que llamamos la singularidad. Es un obstáculo para continuar la descripción de esos sistemas. Entonces, eso pasa tanto como para el caso de los agujeros negros como para modelos del universo mismo. La contribución precisamente de Hawking fue en particular en estos teoremas, tuvo que ver con considerar la evolución de nuestro universo, viendo a esta tal evolución como pasando una película al revés, con la flecha del tiempo yendo en la dirección opuesta, de manera que fuéramos hacia lo que hoy conocemos como gran explosión o Big Bang. Y entonces ahí se muestra que se encuentra este obstáculo. Entonces ese Big Bang es una singularidad, es más allá, no podemos continuar la dinámica, la descripción del universo más allá de este punto.
Ya.
Pero eso no quiere decir que así es la naturaleza, es una limitación, decimos nosotros, de la teoría de la relatividad general.
¿Por qué hablan de los límites? ¿Por qué es necesario saber eso?
Oh, justamente la intención era precisamente saber cómo ha evolucionado nuestro universo. Si realmente nuestro universo tuvo un inicio que alguien decretó en algún momento o no. Científicamente uno pensaría, bueno, que tenemos cierto grado de control, por lo menos en investigar y tener la curiosidad de saber qué pasó. Y lo que encontraron vía estos teoremas, pues es que la relatividad, las ideas de Einstein, nos dicen que solo podemos llegar hasta ese punto. Sin embargo, eso no quiere decir que haya otras propuestas alternativas. Hoy en día, justamente considerando combinaciones de ideas de la mecánica cuántica, como se ha mencionado antes, que describen el mundo microscópico, los átomos, las moléculas, etcétera, con la relatividad general que describe, digamos, el universo y los grandes objetos astrofísicos, resulta que hay modelos alternativos de la descripción de nuestro universo en los cuales no hay esa singularidad. Y eso es uno de los resultados más recientes, digamos, que se han podido obtener combinando estas ideas. Entonces, esos teoremas de singularidad, estos resultados que encontraron Hawking y Penrose, no necesariamente aplican si nosotros nos vamos más allá de las teorías de la teoría de Einstein, de esas ideas de Einstein, Hawking, Penrose, sino cuando agregamos mecánica cuántica, podemos no tener estos límites, ¿no?, desde el punto de vista teórico.
Doctor del Río.
Bueno, una de las cosas que es importante que la gente se dé cuenta es que en física y en la ciencia se proponen diferentes modelos. Estos modelos no tienen una validez universal, sino van cubriendo ciertos aspectos. Cuando uno habla, por ejemplo, de la teoría de Einstein, cree la gente que eso lo describe ya todo, que ahí se acaba. No, ahí empieza realmente los problemas, porque entendemos parte del mundo, pero no hay muchas cosas que no entendemos, porque las teorías van modificándose. Primero empezaron, digamos, con cosas aparentemente más sencillas, que es la teoría de gravitación de Newton, que de sencilla no tiene nada, si lo se pone a ver. Sin embargo, esa teoría es incapaz de explicar algún tipo de eventos, ¿no? Eventos, por ejemplo, que es el comportamiento de la órbita de Mercurio. Y ahí eso fue precisamente cuando la relatividad logra explicar ese fenómeno, es que se dice, bueno, pues tenemos que abandonar nuestras ideas de Newton, porque cubren un rango de fenómenos, pero no todos. Entonces ahí es donde aparece, por ejemplo, el paso de la gravitación clásica de Newton a las teorías de gravitación de Einstein. Y entonces ahora también eso nos pareció maravilloso, pero también todo tiene un límite, y este es el límite que se está encontrando por Hawking y Penrose, los agujeros negros y precisamente el Big Bang.
Por lo que respecta a los teoremas, en realidad en la literatura especializada, en realidad se conocen así como teoremas de singularidad de Hawking y Penrose, y ocasionalmente se agregan también otros nombres de personas que han contribuido igual que ellos, quizás no en el mismo volumen, pero ciertamente han contribuido. Por otro lado, yo creo que hay aspectos, digamos, relacionados con la percepción de la gente que es importante subrayar. A mí me parece que justamente Hawking ha sido un gran divulgador. Si bien Penrose ha hecho su propio trabajo, Hawking ha yo creo que ha ido más allá de los límites que el mismo Penrose sea con su nivel un poco más sofisticado, yo creo. Hawking ha sido más versátil, ¿no? Y ha intentado llegar a un público más amplio. Entonces, dicho esto, me parece que precisamente su popularidad, bueno, el conocimiento de la gente es mayor en el caso de Hawking que de Penrose, precisamente por esa razón. Y yo quisiera hacer notar, aprovechando esta conversación, de que precisamente la actitud audaz en particular de Hawking es notable en el sentido de que él, para empezar, no se quedó con el resultado que en aquellos años, alrededor de los 60, tenía Roger Penrose respecto a estos obstáculos, esas limitaciones que aparecían en la teoría general, sino él quiso investigar y proponer y buscar opciones y las encontró. Entonces yo creo que mucha de la audiencia de este programa seguramente serán eventualmente algunos estudiantes o gente interesada, y ellos mismos podrían eventualmente pues poner en tela de juicio, ¿verdad? Y pensar y estudiar y desarrollarse y ser audaces y construir sus propios modelos y sus propias teorías, que así como Hawking, ¿verdad?, en algún momento pues pudieron adherirse a resultados preestablecidos y mejorarlos, pues así es como yo espero que la ciencia se siga haciendo, ¿verdad? Con gente, con juventud, con jóvenes muy inquietos, audaces, que tengan sus propias propuestas y que puedan contribuir de esta manera.
Para ustedes como físicos, ¿qué les deja Hawking? ¿Cuáles son, además de estos teoremas que hemos apenas repasado aquí, qué otras cosas nos deja o les deja a ustedes como físicos o a la ciencia en general?
Bueno, yo creo que una de las cosas importantísimas que yo le veo no es tanto la física, sino la actitud ante la vida, y que no nada más vivió, ¿no?, sino que fue capaz de ser feliz y de hacer una vida a pesar de todos los problemas que tenía. Porque él en las entrevistas se burlaba él mismo de su situación, ¿no? Y todo eso ha contribuido mucho a conocerlo, a hacerlo popular, igual que cuando Einstein fue popular por la gran melena que tenía. O sea, son aspectos que a la gente le llama la atención, porque hay algo en esa personalidad que ve, no es tanto la ciencia, sino que es su vida.
Doctor Morales.
Yo agregaría a estos comentarios que dos aspectos que me parecen cruciales de la personalidad de Stephen Hawking y que me parece que van a perdurar. Por un lado es su carácter crítico acerca de la ciencia desarrollada en su entorno, en su época, y la otra es su audacia para contribuir y modificarla. Y finalmente, yo creo que otro aspecto que es digno de mencionar y que casi nunca se resalta es esta, si bien como muchos científicos, como sabemos en la comunidad, en particular en el sector de la física, hay cierto grado de arrogancia, digamos, por los grandes personajes. No obstante, su arrogancia personal, que muchas veces afloró, fue capaz, ¿verdad?, fue susceptible a recibir apoyo. Y él recibió apoyo de su asesor entonces, de un cosmólogo muy famoso, Denis Shama. Yo lo menciono en particular porque tuve la oportunidad durante mis estudios de doctorado. Denis Shama era el jefe de grupo que fue asesor del doctorado de Stephen Hawking, y era jefe del grupo donde yo estudiaba mi doctorado en Trieste, en Italia, y era una de las personas más brillantes, más emotivas, más que promovía que los estudiantes fueran muy participativos y muy activos y que hablaran así fuera con los personajes más importantes en el desarrollo de la ciencia. Yo creo que eso también se puede notar en el desarrollo del trabajo de Hawking. Entonces uno, si bien muchas veces es arrogante, yo creo que debe de ser suficientemente modesto para recibir el apoyo, en particular de gente pues que tiene la experiencia y que tiene el valor ético, el valor científico, y que nos puede dar una mano. Y eso yo creo que es algo digno de reconocerse, que a pesar de una gente del carácter que tenía Stephen Hawking, él pues tomó ese apoyo y lo aprovechó muy bien como esclavo, digamos, de lo que sabemos hoy de la vida y el trabajo de Stephen Hawking.
Claro, es inteligente aceptar ayuda, ¿no? Nos dejó aportes no solamente como científico, sino también como ser humano y como divulgador de la ciencia.
Sí, así es.
Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Bueno, quisimos hacerle este humilde homenaje en el catalejo de la UAM Iztapalapa con nuestros invitados del día de hoy, a quienes agradezco mucho su presencia. Doctor Hugo Aurelio Morales Tecol, muchas gracias por haber estado en este espacio.
Al contrario, gracias a ustedes.
Doctor José Luis del Río Correa, muchas gracias por haber asistido al catalejo.
Muchas gracias a ustedes.
Amigos, pues no se vayan, aún tenemos más en el programa sobre Hawking. Continuamos en el catalejo.
Catalejo, más cerca de la ciencia.
¿Biblioteca, profesora Isaac Tesla? Dígame, ¿qué tanto lee?
Trato de entender los legajos que Stephen Hawking le aportó a la física, señora ciencia.
Que fueron muchos, profesor Tesla.
En efecto, sí, así es.
El buen Hawking fue físico, cosmólogo y divulgador científico.
Sí, todo eso lo sé.
Fue experto en dos teorías físicas, la relatividad general y la mecánica cuántica.
Pero estudió otras cosas.
Estudió los bordes de los agujeros negros y el origen del universo.
Ah, sí, también, eso también.
Recuerde que junto con su colega, el físico y matemático Roger Penrose, se adentraron en el teorema sobre las singularidades.
¡Claro, claro! Pero fue Penrose quien planteó el teorema de las singularidades, a través del cual explicaba que el tiempo llega a su fin, y después de esto, no regirán las leyes de la física.
Así es.
Consideraban que si el espacio-tiempo es singular, implica que al seguir la trayectoria de la luz, en determinado momento, desaparece de manera abrupta.
Los teoremas de las singularidades los aplicaron a la descripción del universo y también para describir objetos compactos como las estrellas.
Sí, los cuerpos celestes.
Pero en donde mejor pudieron utilizarlos fue en la teoría de los agujeros negros y del Big Bang.
¡Claro! ¡El Big Bang! ¡Hermoso acontecimiento!
Usted sabe que un agujero negro ejerce un jalón gravitatorio y que nada puede escaparse de él, ni siquiera la luz.
¡Justamente es lo que estaba leyendo!
Hawking definía un agujero negro como un conjunto de sucesos desde los que no era posible escapar a una gran distancia.
¡Ah, permítame apuntarlo!
Señalaba que la frontera del agujero negro, el horizonte de sucesos, está formada por los rayos de luz que se quedan a punto de escapar del agujero negro. Permanece allí para siempre en el borde del agujero negro.
¡Ah! Viene a mi mente. Recuerdo que Hawking en sus libros de divulgación utilizaba una metáfora muy divertida para que el público entendiera los agujeros negros.
¿Cuál era?
Él explicaba que los rayos se quedan en el borde del agujero negro, como si huyeran de la policía y se quedaran a un paso por delante sin lograr despegarse.
Sígame contando.
Afirmó que los rayos de luz en el horizonte de sucesos tenían que estar moviéndose de forma paralela o alejándose unos de otros.
Recuerde que Hawking hizo una gran predicción, amigo.
Dígamela, señora ciencia.
Suponía que si en el horizonte se genera una partícula y una antipartícula, en cualquier otro lugar se aniquilaría de forma inmediata para volver a ser nada.
¡Catastrófico!
Sin embargo, allí una de las partículas quedará atrapada dentro del horizonte y no podrá escapar nunca, mientras que la otra quedará en nuestro lado del universo. No será aniquilada y podrá ser detectada desde cualquier parte del cosmos, incluso desde nuestro planeta Tierra.
Bueno, pero eso es algo que no se ha probado.
Aunque no se ha probado, los especialistas consideran que esta es una teoría sólida.
Ah, o sea que los agujeros negros no serían del todo negros, señora ciencia.
Según la teoría de Hawking, no, pues los agujeros emiten una radiación, y esto quiere decir que pierden energía y como consecuencia no son eternos. Y su destino es desaparecer o evaporarse.
¡Ay, evaporarse! ¿Algo más?
Decía también que son los efectos cuánticos los que hacen que brillen como cuerpos calientes, con una temperatura que es más baja cuanto más grande es el agujero negro.
¡Ay, permítame escribir este punto!
El científico inglés también aseguraba que cualquier información que caiga en un agujero negro era proporcional a la superficie de su horizonte de sucesos, es decir, la superficie de una esfera.
Ah, bueno, lo más interesante del trabajo que Hawking hizo sobre los agujeros negros es que permitió comprobar la teoría de que hubo una gran explosión al principio de todo. que es lo que todos conocemos como Big Bang.
Aunque no ha sido el único.
¡Claro! Ya que muchos investigadores habían propuesto esta teoría desde los años 40, pero no había sido aceptada.
¿Y qué decía nuestro buen físico?
Decía Hawking que los agujeros negros eran como el Big Bang al revés. Y las matemáticas que le sirvieron para explicar los agujeros negros también eran útiles para describir el Big Bang.
Hawking hasta se atrevió a decir que la teoría general de la relatividad de Albert Einstein conllevaba que el espacio y el tiempo tuvieron un principio en el Big Bang y tienen su fin en los agujeros negros.
¡Oh, hermosa teoría!
Solo el tiempo dirá si el buen Hawking tenía razón.
¡No, no, no solo el tiempo, sino el espacio! ¿No cree, señora ciencia?
Quizá, quizá.
Escuchemos un fragmento del libro Hacia el infinito, de Jane Hopkins, primera esposa de Stephen Hopkins.
La historia de mi vida con Stephen Hopkins comenzó el verano de 1962. Aunque quizá empezara unos 10 años antes sin que yo fuera consciente de ello. A principios de la década de los 50, entré con 7 años en la escuela femenina de Saint Albans como una alumna de primero. Y durante un breve periodo, un niño de pelo castaño, dorado, muy lacio, se sentó junto a la pared de la clase contigua a la mía. La escuela admitía chicos, entre ellos mi hermano Christopher, en los primeros cursos. Pero yo solo veía al niño del pelo lacio cuando, si faltaba nuestra profesora, nos juntaban en una aula con los alumnos mayores. Jamás cruzamos una palabra, pero estoy segura de que este recuerdo de infancia es fiel a la realidad. Pues en aquella época, Stephen estudió un trimestre en la escuela antes de ir a un colegio privado que se hallaba a unas millas. Las hermanas de Stephen eran más fáciles de reconocer porque se quedaron más tiempo en la escuela. La mayor de las dos, Mary, a quien Stephen llevaba solo 18 meses, era una figura inconfundible por su excentricidad. Rolliza, siempre desaliñada, despistada, propensa a trabajar en solitario. Su mayor atractivo, un cutis transparente, quedaba enmascarado por unas gafas de cristales gruesos, nada favorecedoras. Filipa era 5 años menor que Stephen, nerviosa y excitable. Tenía los ojos vivos, la cara redonda y sonrosada, y el pelo rubio, recogido en trenzas cortas. La escuela no toleraba la diferencia ni el aspecto académico ni la disciplina, y los alumnos, como los de cualquier otro colegio, podían ser crueles e intransigentes cuando se topaban con algo insólito. Tener un Rolls Royce y una casa en el campo se veía con buenos ojos, pero los alumnos, como yo, cuyo medio de transporte era un estándar 10 de antes de la guerra, o, aún peor, un taxi londinense antiquísimo, como en el caso de los Hopkins, se convertían en el hazme reír de todos o en el objeto de una compasión desdeñosa. Los Hopkins se tumbaban en el suelo del taxi para que sus compañeros no los vieran. Por desgracia, en el suelo del estándar 10 no había espacio para esta táctica evasiva. Las dos hermanas Hopkins dejaron la escuela antes de llegar a los cursos superiores. Su madre era una figura familiar desde hacía ya tiempo. Menuda y enjuta, pero fuerte, envuelta en un abrigo de pieles, esperaba en la esquina de mi escuela, junto al paso de peatones, a que su hijo menor, Edward, llegara en autobús del colegio privado al que iba, situado en el campo. Mi hermano también acudió a aquel colegio masculino después del curso de preescolar de St. Albans. Se llamaba Alice for House. y los alumnos vestían de rosa, chaquetas rosas y gorras rosas. Por lo demás, era un paraíso para los chiquillos, sobre todo para los que no tenían inclinación por los estudios. Cuando conocí a los Hopkins, Edward, un niño adorable y muy guapo de 8 años, tenía ciertas dificultades para relacionarse con su familia adoptiva. Posiblemente porque a la hora de cenar, todos acostumbraban a tener un libro delante y a ignorar a quienes no fueran lectores ávidos como ellos. Diana King, una compañera mía de la escuela, había sufrido aquella costumbre de los Hopkins, lo que tal vez explique por qué, al enterarse más tarde de mi compromiso con Stephen Hopkins, exclamó: "You'll never know how much I really
love you." Vaya, Jane, la familia de tu futuro marido está muy, pero muy loca.
Fue Diana quien primero me llamó la atención sobre Stephen, aquel verano de 1962, cuando, después de los exámenes, ella, Gillian, mi mejor amiga, y yo disfrutábamos del feliz periodo de la relativa inactividad antes del final del trimestre. Gracias al cargo de alto funcionario de mi padre, yo ya había realizado un par de incursiones en el mundo de los adultos, fuera de la escuela, los deberes y los exámenes. Había asistido a una cena en la Cámara de los Comunes y un día de verano muy caluroso a una recepción en los jardines del Palacio de Buckingham. Diana y Gillian dejaban la escuela ese verano, mientras que yo seguiría como delegada durante el trimestre de otoño. Y luego presentaría solicitudes para entrar a la universidad. Ese viernes por la tarde recogimos los bolsos y tras ponernos los canotiers, decidimos ir a merendar al centro. Apenas habíamos recorrido 100 yardas cuando vimos una curiosa estampa al otro lado de la calle. Un joven desgarbado caminaba de un modo extraño en dirección opuesta, con la cabeza gacha y la cara protegida del mundo por una rebelde masa de pelo castaño lacio. Absorto en sus pensamientos, no miraba ni a derecha ni a izquierda, por lo que no vio a las 3 chicas de la otra acera. Era un verdadero bicho raro en el conservador y tranquilo St. Albans. Asombradas, Gillian y yo nos lo quedamos mirando con bastante descaro, pero Diana no se inmutó.
Es Stephen Hawking. He salido con él, por cierto,
anunció a sus estupefactas compañeras. ¡No me digas! Exclamamos entre risas y sin terminar de creerla.
Pues sí, es raro, pero muy inteligente. Es amigo de Basil, mi hermano. Me llevó una vez al teatro y he estado en su casa. Va a manifestaciones a favor del desarme nuclear.
El Catalejo, más cerca de la ciencia.
Hola, soy Hipatia, la única computadora que te causa felicidad. Ja, ja, ja. ¿Quién eres tú?
Hola, Hipatia. Mi nombre es Estefanía Tempo.
¿Cómo estás, Estefanía?
Mi padre es físico y me puso este nombre en homenaje a Stephen Hawking.
¡Qué interesante!
Lo peor es que yo soy malísima para la física.
Yo también.
Aunque me encanta mucho Hawking como persona.
Igual a mí.
¿Por qué no me recomiendas libros que él haya escrito? Pues dicen que era un gran divulgador científico.
Ya vas.
Quizá leyéndolo me enamore de esta ciencia, aunque sea tantito.
Entonces empieza leyendo Historia del tiempo del Big Bang a los agujeros negros.
¿Y de qué trata?
Te darás cuenta las historias maravillosas que cuenta Hawking en torno al origen del universo y todos los científicos que han sido protagonistas investigando al respecto.
¿Y qué más?
Te hará bien saber sobre conceptos como la mecánica newtoniana, la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica y la cosmología contemporánea.
¡Órale! ¿Y qué más?
No corras. Hawking se acerca a través de este libro incluso a la metafísica y a la teología.
No lo sabía.
¿Por qué te quedas pensativa, Estefanía Tempo?
No sé por qué, pero a veces el universo me parece tan pequeño.
Así es.
¿Tiene lógica lo que te digo, Hipatia?
El universo es una cáscara de nuez, amiguita.
¿Cómo?
Al menos eso era lo que decía Hawking, y eso fue el título que le puso a uno de sus libros.
¿Y de qué trata?
En esta obra, el científico británico explica de manera sencilla y divertida los principios que rigen el universo.
¡Cuéntame más!
Claro, cuando abras este libro, viajarás de la mano de Hawking por el espacio-tiempo, un lugar en el que membranas, partículas y cuerdas bailan en 11 dimensiones, los agujeros negros desaparecen, pero sobre todo donde vive una pequeña nuez, que es la semilla cósmica originaria en donde apareció el universo.
¿Y habla de alguna teoría o algo así?
También hace un repaso de teorías antiguas y actuales acerca del origen del universo. Ahí puedes encontrar todas las contribuciones de Aristóteles, Galileo, Kepler, Newton, Copérnico y otros científicos hicieron al respecto.
¡Me encanta!
¿Te gustará? ¿Ya lo leerás?
¡Eso quiero, Hipatia! Para ser al menos digna de mi nombre.
Con que te sumerjas en los misterios del universo, basta.
¡Muy bien!
Ahora sonríe conmigo, porque recuerda que soy Hipatia, la única computadora que te causa felicidad. ¡Ja, ja, 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 ja!
El Catalejo, más cerca de la ciencia.
Nuestro sencillo homenaje a Stephen Hawking. Te quiero invitar para que la próxima semana nos encontremos aquí en los 94.1 de FM, UAM Radio, para hablar sobre lo que más nos gusta, la ciencia. Las voces del Catalejo son
Aniel Mata, Sharani Ballesteros,
Jesús Reyes
y Cintia Cruz.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours.
El Catalejo es una producción de la Oficina de Divulgación de la Ciencia para UAM Radio, con la participación de Norma Lilia Anaya, Elizabeth Hernández, Jorge Figueroa.
Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
El Catalejo, una mirada cercana a la ciencia.